Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí les saluda nuevamente Amado Gil. Miembros de los grupos opositores en Mesa de la Unidad y Acción Democrática, conocida por sus siglas MUAT, y el Foro por los Derechos y Libertades, celebraron en La Habana un encuentro, importantísimo encuentro desde mi punto de vista, de naturaleza informal, así han dicho, al decidir, o por lo menos al decidir de uno de nuestros invitados que ya tenemos en línea telefónica. La reunión derivó al menos en tres puntos de acuerdos, y estos acuerdos, en primer lugar, apoyar la campaña Todos Marchamos, que pide la liberación de los presos políticos. También, un punto de aprobación fue emitir pronunciamientos comunes donde se pueda generar algún consenso dentro de las diferencias y continuar el diálogo en una futura reunión. Sería ya una tercera reunión de estos dos importantes coaliciones, más que grupos, coaliciones de la oposición cubana, Mesa de la Unidad Democrática y el Foro por los Derechos y Libertades. Decía que ya teníamos en línea telefónica, claro está, a Manuel Cuesta Morúa, uno de los miembros de la Mesa de la Unidad y Acción Democrática, y también tenemos Antonio González Rodiles, que por supuesto es parte de uno de los grupos que forma el Foro por los Derechos y Libertades. Gracias a los dos, me parece que quizás en unos minutos en este programa pudiéramos resumir lo que fue una reunión de importantes coaliciones de opositores dentro de Cuba, con filosofías distintas, con observaciones de la realidad cubana, en algunas ocasiones también distintas, pero siempre con un objetivo común, que es llevar la democracia al país, para decirlo en pocas palabras. Le doy la bienvenida y comienzo contigo, Antonio González Rodiles. Me parece importante que se esté desarrollando esto en Cuba. No sé tu opinión, a dónde quieren llegar con este tipo de reuniones y, digamos, de consenso.
Gracias por la invitación, Amado. Un saludo también a Cuesta. Mira, es evidente que va haciendo falta ya a estas alturas y con lo precipitado que está el escenario político, que se dibuje el mapa de la oposición con mucha más claridad. Y a mí me parece que estas dos plataformas, de alguna forma, cubren gran parte de todo el espectro político de la disidencia y la oposición que hay dentro de la isla. Y esperamos que también esto sirva para ir articulándonos también con el exterior, con el exilio. Honestamente creo que esa unidad de la que siempre se habla, de que tiene que haber un solo frente y ahí en ese frente recoger toda la oposición, yo realmente discrepo de ella. Me parece esto que está ocurriendo mucho más realista, mucho más razonable, y sobre todo que a partir de esas dos fuerzas políticas, de esas dos plataformas, pueda entonces buscar puntos en común y avanzar en ellos.
Claro, hay un punto, y le paso la pregunta a Manuel Cuesta Morúa, hay un punto interesante, y en esta nueva circunstancia, en este nuevo escenario de las relaciones de Cuba y Estados Unidos, quizás muchos pueden pensar que la oposición ha perdido fuerza. Ha perdido fuerza porque en ocasiones se veía como el único elemento de interlocución en un momento determinado para llegar a una solución dentro de Cuba. Cuando Estados Unidos conversa directamente con el gobierno cubano, entonces hay algunos que mencionan dónde está la oposición desde ese punto de vista político, claro está, más allá de luchar por la defensa de los derechos humanos, etcétera. Pero desde el punto de vista político a ese nivel, quizás ahí es donde está el mayor problema. Y te pregunto, ¿buscan ustedes quizás una revitalización, un reinvento, si se le puede llamar, de una estrategia para la oposición interna cubana a partir, digamos, de reuniones como esta, Manuel Cuesta Morúa?
Sí, en principio ese digamos que es el punto estratégico máximo, tratar de lograr estrategias comunes, pero construidas inicialmente sobre algo que es fundamental, que siempre lo ha sido para la sociedad civil y la población cubana, que es ir creando climas de confianza en la diferencia e ir acercando posiciones allí donde esas posiciones están cerca, y tratar de enviar el mensaje de que nosotros sabemos trabajar justamente unidos, juntos, concertados en aquellos puntos en los que podemos hacerlo. Y yo creo que eso es lo que se está definiendo ahora entre la Mesa de Unidad de Acción Democrática, la MUAC y el Foro por las Libertades. Allí donde coincidimos pues podemos echar adelante cosas de conjunto, apoyarnos mutuamente, y hay estrategias básicas que ya están en curso y que deben ser apoyadas, como esto de Todos Marchamos, que es una buena manera de ir concretizando la identificación que tiene toda la sociedad civil en Cuba y toda la oposición con el tema de la libertad de los presos políticos, y sobre todo con el tema de respeto a las libertades fundamentales, justo para que no haya más presos políticos. En esas secciones, pues, podemos ir caminando juntos, y eso es lo que está sucediendo. Esto fue el segundo encuentro, y dijimos, lo concreto es esto, estos son más bien los puntos en los que las coincidencias pueden ser plenas, los puntos sobre los cuales podemos dejar caer una serie de acciones en la dirección fundamental de la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
A mí me llama...
Y ahí empezamos. Claro. Pero sobre todo creando clima de confianza y buscando un código de respeto y de convivencia que es fundamental también al interior de la sociedad civil.
Me llama la atención algo, Antonio González Rodiles. Me llama la atención que había un punto que había tomado muchísima fuerza, sobre todo lo comenzaron ustedes en estado de SAT y después, bueno, pues se fue generalizando en muchos grupos de la oposición, que era exigirle al gobierno cubano que ratificara los pactos de Naciones Unidas, porque al ratificar los pactos de Naciones Unidas ya esto es vinculante y entonces entraría en el juego también la ONU, ya no solamente estaría ya Estados Unidos a quien se le puede pedir en la embajada, sería también la ONU, porque al ratificarlo el gobierno cubano se hacen vinculantes y es de obligación de cumplimiento, y si no, por supuesto, de denuncia si no se cumplen. Me llama la atención que no veo estos puntos, que es de consenso, me imagino yo, dentro de toda la oposición, últimamente en los documentos que salen de la isla.
Mira, Amado, como bien dices, ese punto ha estado flotando sobre... y ha estado sobre todas las plataformas que se han ido construyendo. En este caso, en estas dos está, los días Cuesta en algún momento lo mencionó, y es algo que está ahí. Lo que ocurre es que hay un sentido de urgencia con lo que está pasando relacionado con el tema de los presos políticos, que todas las organizaciones, muchísimas organizaciones, que tanto que están en la MUAT como que están en el foro, tienen prisioneros políticos. Sabemos todo este contexto donde se ha negado por parte incluso de autoridades eclesiásticas, como es el cardenal, de que existan. Pasó el Papa, no se liberaron presos políticos. O sea, ahora mismo Danilo Maldonado, que es reconocido como prisionero de conciencia por Amnistía, ya lleva 25 días en huelga de hambre. Están los tres activistas. O sea, hay un sentido de urgencia con respecto a este punto, y por eso quisimos enfocarnos ahora mismo en eso. Y avanzar coordinadamente, ver cómo se van desarrollando las cosas. Y a partir de eso aparecerán otros puntos. Se mencionaba como uno de los elementos de este encuentro que seguía abierto el diálogo político y que seguirían ocurriendo estos encuentros.
Ya, Manuel Cuesta Morúa, realmente, ¿cómo, o sea, de estas reuniones, de estos encuentros, cuál sería, digamos, el papel que tienen que jugar ustedes para estar nuevamente, más allá de solicitar la situación de los presos políticos, por supuesto, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿quién no pudiera estar de acuerdo con que un hombre salga de la cárcel por sus ideas políticas? Pero más allá de eso, ¿cómo pueden reinsertarse ustedes en que se les reconozca como un elemento de cambio, como un protagonista en los cambios de Cuba, y que no se vayan dos gobiernos por encima de la sociedad civil cubana?
Sí, yo creo que hay que convertirse en una fuerza real, en un poder real de cara a la sociedad cubana, de cara a la comunidad internacional y, por supuesto, de cara al gobierno cubano. La discusión está abierta justamente hacia las estrategias que deberíamos desplegar, de alguna manera, muchas organizaciones están desplegando para de generar movilización ciudadana en torno a propuestas concretas y propuestas específicas que identifiquen al ciudadano, le den posibilidad de participación y al mismo tiempo sumen a la ciudadanía en la dirección del cambio democrático. La urgencia se acompaña también, en el sentido de urgencia que hacía referencia a Rodríguez, hacia la demanda de la liberación de los presos políticos. Ahora mismo está el tema de los tres presos políticos de la
de los tres prisioneros de la UPACU que se manifestaron con la presencia del Papa. Está el caso emblemático ya, como recordaba Rodríguez, de preso de conciencia declarado por la Amnistía Internacional, que es el sexto, Danilo Maldonado. Y al mismo tiempo hay estrategias proactivas de cambio político para generar consenso ciudadano en la dirección de la democratización de la sociedad. Y hay un debate muy intenso y muy rico que creo que va pasando por el interior de todas las concentraciones, de todas las organizaciones, y que en algún momento generará una inflexión crítica importante que tendrá la visibilidad necesaria para que la consideración de la oposición cubana como factor de cambio democrático en Cuba pase justamente por el hecho de que la oposición cubana también es un poder ciudadano y un poder político dentro de la sociedad, no solo un testimonio de cuán mal están las cosas en el país. Yo creo que hay un debate interesante y en esa dirección vamos caminando.
Antonio González Rodiles, te dejo ahí también conectado con esa, con eso que venía hablando Cuesta, y es que el gobierno cubano pues aparentemente va de forma galopante hacia la presentación de una forma de gobierno. Quizás hay que esperar el Congreso del Partido el año que viene, después el año 2018, con la supuesta salida o anunciada salida de Raúl Castro del poder, vamos a ponerlo entre comillas, del poder ejecutivo en Cuba. Ya estamos viendo presencia de su hijo Alejandro Castro Espín en muchos eventos, sobre todo con Estados Unidos. Lo vimos en la cumbre de Panamá, también ahora por acá en la delegación de Naciones Unidas. Están asomándose rostros. Eusebio Leal también anduvo por acá. Se están asomando rostros que pudieran pues presentar una cara nueva del gobierno cubano y comprarse muy bien internacionalmente. ¿Conscientes ustedes de esto?
Sí, no, por supuesto que estamos conscientes de esto, y en algún momento Cuesta hizo referencia a que los grupos, incluso estas plataformas, tienen sus propias estrategias. En este momento la idea de buscar estos tres puntos no es porque no exista los otros puntos dentro de la agenda de las plataformas, sino que creemos que estos son los que nos ayudarían a empezar a coordinar de forma inmediata. Es claro que el régimen tiene su plan, es claro que el régimen busca la transferencia y mutar al autoritarismo con algunas medidas de mercado. Ayer leía un artículo que salía en Bloomberg hablando sobre toda la fortuna que tiene la familia Castro, cómo la están manejando, los rostros políticos que tienen que ver con Alejandro Castro Espín, con Mariela Castro Espín. O sea, es evidente que ellos tienen su diseño, pero también es muy claro que la oposición lo tiene, y también el pueblo cubano evidentemente está harto de estos individuos que hasta ahora lo que han hecho es empobrecer y llevar al país a una situación realmente calamitosa.
Muy bien, pues les agradezco la presencia, Antonio González Rodiles, Manuel Cuesta Morúa, en el programa. Yo creo que el tema, por supuesto, más allá de las acciones urgentes que muy bien ustedes han presentado en este programa, como es la libertad inmediata de los presos políticos y sobre todo los casos específicos del sexto, el grafitero El Sexto en huelga de hambre, y de estos tres activistas que estuvieron durante la visita del Papa en La Habana, que también están en huelga de hambre. Yo creo que esto es la urgencia del momento, pero sin dudas, en el futuro vamos a estar también conversando con ustedes de proyectos políticos para contrarrestar o por lo menos poder lidiar con toda la situación política que hay dentro de Cuba, que es bastante fuerte, una ofensiva muy fuerte por parte del gobierno cubano, y ahora con estas relaciones con Estados Unidos, pues les pone a usted un reto súper importantísimo a cumplir. Gracias nuevamente, Antonio González Rodiles, Manuel Cuesta Morúa, y nos vamos a hablar de otro tema aquí en Las Noticias Como Son.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y señoras y señores, si la situación está difícil dentro de Cuba para los cubanos, en el mundo está sumamente difícil, yo diría que para las grandes potencias. Y me refiero a la situación de Siria, sobre todo Siria, con la llegada de los rusos y el comienzo de ataques del gobierno ruso, de aviones rusos, supuestamente a miembros del Estado Islámico, o también a los rebeldes que se le oponen, entrenados por la CIA, entrenados por el gobierno de los Estados Unidos, que se oponen al dictador Bashar al-Assad. Muy buena pregunta, y quizás la respuesta no la tengamos, pero sí un buen análisis. Y me refiero al análisis de Álvaro Alba, nuestro colega de martinoticias.com. Se encuentra aquí con nosotros en el estudio. Y Álvaro, primero que todo, gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Mira, no sé ni por dónde comenzar. Yo te haría una primera pregunta para ir poniendo en contexto todo esto. Si Estados Unidos está dentro de Siria, está con un plan, de tratar de minimizar las acciones y rebajar las fuerzas del Estado Islámico. Ahí ya hay todo un plan, hay ataques, se está produciendo. En cuestión de horas llega el presidente ruso Vladimir Putin, dice: recibí la autorización del Congreso, del Senado, comienzan los ataques, ya los aviones Sukhoi estaban escondidos allí, lo vi en la televisión francesa, comienzan los ataques y ahora se ha creado toda una confusión, hay hasta civiles muertos de manera independiente. ¿Qué está pasando?
Bueno, vamos a decir que existe, no solamente Estados Unidos, hay una coalición internacional fundada por los países árabes, Arabia Saudita, Jordania, los Emiratos Árabes, Qatar, Omán, uh-huh, que participan con sus pilotos. Recordemos el piloto que el Estado Islámico quemó en una jaula porque lo derribaron el avión. A recordar que Putin se aparece el lunes en las Naciones Unidas, lanza un discurso pidiendo una nueva coalición para combatir al Estado Islámico, pero que incluya al Assad.
Al gobierno sirio.
Al gobierno sirio, el cual siempre ha sido una condición sine qua non de los organismos internacionales, de la Unión Europea, de Estados Unidos y de los países árabes y de Turquía, inclusive, que es vecino de Siria, de que Assad no puede estar en el futuro del país. Debido a los crímenes que cometió su padre y los crímenes que ha cometido él. O sea, esta es una dinastía que en el nombre del socialismo se implantó en Siria, el Partido Socialista Sirio, que era un aliado siempre de Moscú en la zona. Después, cuando el padre fallece, el hijo es el que asume el poder y se ha mantenido con mano férrea. El hombre ha masacrado a poblados enteros. Ha utilizado armas químicas contra otros clanes. Recordemos que esto es zona de clanes y de tribus. Y allí Rusia de pronto se aparece como el salvador del régimen de Assad. Es el único país del Mediterráneo que le queda de aliado a Rusia. Perdió a Libia cuando el régimen del Gaddafi. Y ahora Siria, donde sí tiene una base naval en Tartus, y en esta base aérea de la Katia, que es donde están saliendo donde están saliendo los aviones rusos, ya desde finales del mes de agosto decían de que los rusos estaban preparando, de que había presencia militar. Y Rusia, como siempre, primero, ¿te acuerdas que yo decía que TASS está autorizada a informar? TASS decía que no, ahora se llama ITAR-TASS.
ITAR-TASS
decía que no, de que no habían militares rusos, que lo que habían eran los habituales asesores.
Sí, de la base.
Y de pronto te encuentras que tiene más de 25 aviones allí en el terreno y salieron horas después de que Putin le pidiera al Senado una autorización que, hay que recordar que fue unánime, los 162 senadores votaron, no hubo ninguna abstención, no hubo debate y no hubo nadie en contra. Lo que los rusos temen, y es lo que hay una organización que se llama el Comité de Madres de Soldados Rusos, que se formó en la época de Afganistán, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán. Y eran las madres que querían saber de sus hijos, de la suerte que estaban corriendo. Y ellas hoy en día han levantado su voz y dicen: no queremos un segundo Afganistán. No queremos que nuestros hijos mueran en otra guerra que no sabemos por qué ni a dónde nos va a llevar. Y Rusia no está coordinando con Occidente, no está coordinando con Francia, no está coordinando con los países árabes lo que está haciendo. Y su único aliado ahora, aparte de Siria, es Irán. Ya Irán mandó tropas y Rusia tiene los aviones. O sea, este binomio de Rusia e Irán peleando en Siria es como darle una carta blanca a los malos de la película para que ellos hagan el final.
Dice, hay un cable aquí interesantísimo, yo lo tenía reservado aquí para ponértelo. Dice, Moscú ha puesto en marcha la máquina para vender a la opinión pública la dramática entrada de Rusia en la guerra de Siria, en tanto los rusos aún guardan dolorosos recuerdos de la desastrosa aventura de la Unión Soviética en Afganistán. Es lo que tú acabas de decir.
Es decir, el temor.
Lo que estás vendiendo, pero Rusia lo que estás vendiendo ahora una dramática entrada a Siria. Los salvadores, son los salvadores de Siria. Pero realmente, ¿qué es lo que está buscando Putin? Porque en todo esto hay una competencia también de líderes. Está Estados Unidos y está Rusia.
Mira, aquí Putin busca dos cosas. Uno es volver a ser un personaje importante y de influencia en el mundo después de haber estado casi 2 años aislado. Claro. Recordemos después de la crisis en Ucrania, donde se ocuparon Crimea, donde se metieron en el este de Ucrania. Occidente le puso sanciones a Moscú. El rublo ha caído estrepitosamente. Los precios del petróleo han caído. La economía rusa se ha contraído enormemente. Tienen una crisis violenta en el aspecto económico. Ya los rusos no salen al extranjero de vacaciones como hacían antes, porque si antes cambiaban un dólar por 20 rublos, hoy en día tienen que gastar 68 rublos para comprar un dólar. Wow. Entonces ya no están saliendo de vacaciones. Y entonces Putin, que era un paria internacional, de pronto se aparece en las Naciones Unidas diciendo, este es mi plan, esto es lo que voy a hacer. Y ahora todo el mundo está llamando a Putin a la cordura y están tratando de que se sienta en una mesa que ha demostrado que no le interesa sentarse. Putin se olvidó de la opinión pública para tomar Ucrania, para tomar Crimea, para mandar armas, para tumbar un avión. Sus aliados, los separatistas ucranianos prorruso, tumbaron, ¿te acuerdas?, el avión comercial,
sí, claro,
donde murieron ciento y pico de pasajeros, y que todavía los rusos no quieren participar en las investigaciones. Exacto. O sea que Putin necesitaba de este baño de publicidad. Y la situación en Siria, un régimen que todo el mundo le ha dado la espalda, que están haciendo operaciones a espalda de ese régimen, y Putin ha venido a limpiarle la cara a él y a limpiarse la
y él. niegan que estén atacando campamentos, áreas o zonas rebeldes.
Bueno, hoy Putin dijo que eso era una campaña mediática.
Exactamente, lo anoté por acá, a ver si encuentro el nombre. Le pusieron que esto quiere decir un ataque informativo
de
Occidente. Así dijo, sí, el señor Vladimir Putin. ¿Hasta dónde puede escalar ya en los minutos que nos quedan, Álvaro? Sobre todo la tensión con Estados Unidos. Al final, mira, es verdad que lo que hay allí es una coalición, pero está liderada por Estados Unidos. ¿Hasta dónde puede escalar este conflicto?
Mira, esto es una situación impredecible. Putin no podemos medirlo por una lógica, claro, que como tú puedes hacer con el presidente de Francia o con el presidente inclusive de Egipto, cuando estaba. Putin actúa de una manera irracional, violando las leyes, los acuerdos y los tratados. ¿Qué va a pasar? Y recordemos que el Medio Oriente es una zona muy, muy volátil. Ahí está Israel, que de pronto fue a Moscú para decir, aquí está mi línea, en las alturas del Golán están mis soldados, si alguien pasa va a haber problemas. Que sabemos que cómo va a terminar este capítulo es difícil de predecir.
Pero
es
muy peligroso.
Peligrosísimo.
Es un tanque de pólvora, es un barril de pólvora.
Ahí tienes Jordania, tienes Arabia Saudita, tienes a Israel, tienes a los terroristas de Palestina, como Hezbollah, etcétera.
Irán ahora tratando
de
entrar
con tropas.
Pero además de eso, ya Putin ha dicho que puede invadir también Irak.
Irak, y no, ya ha dicho que si desde Irak le atacan, él va a atacar.
Y hay un resurgimiento de los talibanes en Irak.
Y en Afganistán, donde ya ocuparon una ciudad, Kubus.
Entonces, estamos hablando de un mundo convulso, de una zona convulsa.
Estamos como, digamos, decirte, para una situación similar al 2001, después de los ataques del 9-11.
Del 9-11, Dios mío. Álvaro, gracias. Yo sé que hemos estado hablando tipo telegrama, pero es que la situación realmente...
Y es cambiante.
Y es muy cambiante.
Mañana tendrás otro tema.
Y mañana te tendremos si hay otro tema.
Bueno, mañana yo descanso.
Bueno, no importa, para la próxima semana. Gracias, gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Álvaro Alba, nuestro colega de martinoticias.com, hablando con nosotros aquí sobre esta situación realmente bien peligrosa. De esta manera ponemos punto final al programa. Gracias, Johnny Hilfer. Gracias. Gracias a Raúl Tapanes Estrellas, también a May Vázquez. Mi nombre es Amado Gil, los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí, especialmente con las noticias como son.